Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense al historiador Rafael Sagredo. Rafael Sagredo Baeza. Rafael es profesor titular del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Es doctor en Historia del Colegio de México, que es una institución tremendamente prestigiosa. Y es el autor de un volumen, un pequeño volumen, editado recientemente, que se titula Historia Mínima de Chile. Digo que es un pequeño volumen porque tiene alrededor de 300 páginas, lo cual para un libro de historia que va desde la noche de los tiempos hasta la semana pasada prácticamente, ¿no es cierto? Sí. Es bastante corto.
Claro, está lejos de Encina, ¿verdad?
Claro. Sí. Rafael, cuéntanos de este libro y cuéntanos qué acogida ha tenido. ¿Se lee historia en Chile?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a la auditoria. A ustedes, gracias por la invitación. Claro que se lee.
Mira, historia. Me costó que te invitáramos porque Ascanio Cavallo vetó varias veces tu nombre, pero...
No, bueno, yo lo veté porque sabía que Héctor Soto no iba a leer tu libro. nunca lee nada.
Bueno, me alegro que finalmente se levantaran los vetos y que se leyeran el libro.
Sí, pues, ya.
Bueno, el libro se... claro que no sé. Yo creo que se lee mucha historia en Chile. En Chile ha habido eventos, hechos que han facilitado el interés por la historia. Por lo pronto, la celebración, la conmemoración, ¿cierto?, de los 30 años y los 40 años del golpe. Eso ya revitalizó mucho la historia.
¿Verdad?
La celebración ahora sí de los 200 años de la independencia de Chile.
También.
Y si tenemos que salir, entonces además están eventos internacionales, los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Y entonces hay un ambiente de series históricas en la televisión, en el cable, y hay una preocupación por acceder a un tipo de historia más no tan erudita, no para especialista, pero que sea historia, pero contada para todo público culto, para todo el mundo. Y entonces yo veo con optimismo y con complacencia que la gente quiere leer historia, buena historia, pero escrita de un modo que sea fácil de leer, pues no para...
Rafael, tú eres extremadamente crítico de los mitos chilenos. Ah, sí, claro. Y uno de los mitos chilenos es que Chile es un país de historiadores. Sí, claro. ¿Es cierto eso o no?
Bueno, no sé.
¿Te compras ese mito?
No tanto.
No tanto.
Lo que pasa es que hay grandes historias aquí. Ascanio acaba de mencionar Encina, 20 volúmenes, Barros Arana,
y que dicen
16.
Que fue... Oye, dicen que la historia de Encina, yo no tengo... O sea, no me consta, digamos, pero dicen que fue... Un éxito editorial
fue
en su tiempo.
Extraordinariamente exitoso, entre otras cosas porque hubo un crítico, Alone, Hernán Díaz Arrieta, sí, que desde el primer día la ponderó, la alabó, y la ley chilena consideró que había que tener esto en sus casas, los 20 tomos empastados, precioso. Tanto así que después se hizo el resumen de la historia de Chile de Cine y Castedo, llevar no sé cuántas...
Claro.
Ediciones. De tal modo que no sé si somos un país de historiadores.
Y yo creo que Francisco Antonio Encina termina ganando el Premio Nacional de Literatura, ¿no?
Probablemente. Sí. No recuerdo, pero puede que sí.
Sí, yo creo que sí.
Y la gente lee. Y se ve en las publicaciones. O sea, en Chile se publica cada vez más historia, ¿no? No solo para especialistas, no solo revistas científicas, papers, revistas electrónicas, sino que libros de historia. Ya. Eso es, a mi juicio es...
Y a tu libro le ha ido bien.
Yo creo que le ha ido bien y espero que le siga todavía yendo bien, porque es una visión desde hoy. Toda historia es contemporánea. ¿Qué significa eso? Que yo analizo en este caso la historia de Chile, un panorama, a partir de las preocupaciones de los chilenos de hoy. ¿Y cuál es una de las cosas que yo veo de los chilenos de hoy? Primero, esta mayor tolerancia a la heterogeneidad, al cambio, ¿eh? Esta idea de que la identidad chilena es plural, puede ser heterogénea, y que en la heterogeneidad está la riqueza, no como antes, que en lo monolítico estaba la riqueza.
Claro,
y
en
veo,
la unidad.
En la unidad. Y veo también que hay actores de la vida de hoy, como los jóvenes, como los marginales, como las minorías sexuales, que tienen una voz activa en la sociedad de hoy, que se manifiesta en muchas cosas que están pasando, y que por lo tanto, si están presentes hoy, como a mi juicio lo están, caben también en la historia. Porque si están presentes hoy, hay que hacer... La historia nos lleva a explicar por qué llegaron a estar a esta situación. O sea, son gente que que se ha hecho un espacio, y los historiadores, más conscientes o inconscientemente, actuamos a en función de las preocupaciones, de los temas, de los problemas, de los desafíos, me gusta decir a mí, de nuestra contemporaneidad. Y entonces yo creo que faltaba una historia que mostrara la trayectoria de Chile incorporando, ampliando, dilatando lo considerado histórico en Chile. Uno de los cuales elementos fundamentales es que la historia de Chile es mucho más que la historia de la élite chilena, porque en los autores que hemos mencionado hasta ahora, en cine y todo lo demás, yo creo que lo que hacían ellos es una historia de la élite chilena que se confunde como historia de Chile. Entonces mi aspiración es que en este libro nos reconozcamos más los chilenos de hoy.
De acuerdo.
Es una historia de la política.
Claro, esa historia es una historia política, una historia cronológica, una historia militar, una historia absolutamente edificante de todo. La copia feliz del Edén, el asilo contra la opresión. Pero resulta que para la gran mayoría de los chilenos, en la historia de Chile, o sea, miles de personas, la historia no ha sido la copia feliz del Edén ni el asilo contra la opresión.
Y eso explicaría por qué tú le dedicas una parte que, digamos, proporcionalmente mayor que otras a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas.
Claro, pero le dedico una parte importante, pero sobre todo creo que uno de los grandes aportes es que yo no presento las culturas originarias, los pueblos originarios como petrificados en el tiempo. Entonces yo puedo hablar de que Chile se pobló hace 14.500 años y que hay culturas originarias, pero muchas de esas culturas originarias siguen actuando en la mentalidad, en los usos, en la costumbre, en las comidas. O sea, no quedaron en el capítulo 1.
Claro,
sino que avanzan hasta hoy, y eso es lo que te permite explicar también cuáles son los desafíos.
Rafael, los historiadores de hoy día piensan que toda historia hoy día es una construcción que se hace desde un determinado lugar, con lo cual la historia se ha vuelto bastante relativa.
Esa es la posmodernidad.
Es claro, estamos en un terreno de la posmodernidad. A mí me escandaliza, digamos, me escandalizó leer muchos artículos de historiadores donde tú con motivo del bicentenario, que hablaban del patriotismo, de los éxitos de este país, de la excepcionalidad chilena, como la construcción de un relato mítico, digamos, ¿no es cierto? Sí. Donde el patriotismo era un subproducto, no era algo real en sí, lo cual, la verdad es que a mí me producía cierto escándalo, digamos.
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en que la historia es producto de una época. Toda generación tiene derecho a hacer su historia. Es una construcción cultural también. Solo que hay método histórico, hay canon, hay una forma de hacer las cosas al estilo de los historiadores. En ese sentido, entonces, yo puedo compartir que es una construcción y que cada época va generando su historia, pero eso no significa que no haya una historia que tenga visos de coherencia, de que sea una interpretación plausible,
y que no hayan hecho.
Y por supuesto,
obvio, partiendo, y entre esos hechos podría estar el patriotismo, sí, ¿no?
Es que
una emoción.
Hay emociones, hay patriotismo, hay nacionalismo, pero ¿cuál es el problema, diría yo, que ha habido en Chile? Es que se cree que esos conceptos y el contenido de esos conceptos son inmutables. O sea, en Chile se cree que se enfrió la tierra y nosotros quedamos así. Y cualquier forma de cambio, de variación, podría ser un atentado a la identidad, a la nacionalidad, hoy día a la inversión extranjera. Y entonces yo creo que eso es una visión equivocada, que fue, en algún momento tuvo su razón de ser, cuando había que formar nación, cohesionar una comunidad que no existía. Pero en el siglo XXI, yo pienso que la historia tiene que ser mucho más que una forma de exaltar virtudes, personas e instituciones. Y tiene que ser una explicación.
Oye, Rafael, de nuestra trayectoria. Parte de eso, muy asociado a esa mitología, llamémoslo así, o a esa construcción, está la idea de que Chile tiene una historia muy excepcional, no solamente una historia, que es un país muy excepcional en la región, y con rasgos que lo diferencian de sus vecinos. Claro, es fácil entender por qué ese discurso, digamos, entre otras cosas, porque Chile no ha tenido muy estupendas relaciones con su vecino. Entonces, una manera de protegerse, de afirmarse, digamos, es hablar una cierta excepcionalidad. ¿Somos tan excepcionales o no somos para nada excepcionales? Te digo en el contexto regional.
Pienso que no somos tan excepcionales como se cree. O sea, y sí hay cosas excepcionales que son poco edificantes, así como Chile presume de ser el asilo contra la opresión y todo lo demás, fue el primer país en el siglo XIX que exiliaba gente y que tenía unas leyes absolutamente represivas, ¿cierto?, que no tenían los demás. Bueno, pero sí, si uno compara en un momento determinado, por ejemplo, después de la independencia, Chile tuvo la fortuna, el mérito de organizarse más tempranamente que otros países. Y esa realidad, que es una realidad y que nos permite que en 1830, aunque fuera a la fuerza, o sea, Portales y compañía, nos ordenaran, se fue valorado y fue visto como una fortaleza que, por supuesto, el poder, la política, los hombres en el poder ponderaron y promovieron, y no solo promovieron, sino que mandaron escribir una historia, que es la primera historia de Chile, la de Claudio Gay, que yo explico aquí en mi libro, claro. En donde dice, tiene que decir esto, que somos los primeros, los más ordenados, los que no hay anarquía, los que aquí, los que allá. Y eso ha
¿Y
quedado...
¿Y eso es en 1850?
Eso en 1839, justo después del triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana, en un gobierno que había estado complicado por una década represiva, por un terremoto como el del año 35, el asesinato de Portal el 37, o sea, un ambiente muy, muy doloroso, en donde por fin tenemos un hecho extraordinario, como es ganar una guerra internacional.
La primera,
en donde ahí se genera por primera vez un sentimiento de patriótico, etcétera. Sí, pues. Y dijeron, bueno, aquí hay que escribir una historia. Y hay que escribir una historia que muestre lo bien que lo hemos hecho. ¿Quiénes? Los que estamos en el poder. ¿Qué hicimos nosotros? Nos independizamos. Bueno, sobrevivimos a la colonia, que fue tremenda. Nos independizamos. Nos organizamos y ganamos una guerra. Ahora, eso tiene que ponerlo el historiador, pagado por el Estado. Lo hace. Y eso, además, te garantiza que tú vas a seguir gobernando, porque si la historia dice que lo has hecho tan macanudo, tendrás que seguir haciéndolo. Entonces, ahí también vemos que hay, a mi juicio, una exageración y un discurso que se ha mantenido hasta el día de hoy. Tanto se ha mantenido que yo, que estudiaba en la época de la dictadura, en el colegio, a mí me decían que Chile era una democracia ejemplar, pues mientras había toque queda. O sea, no tiene explicación. Entonces, yo lo que creo es que hay que complementar ese discurso tan positivo, tan valorativo de nuestra trayectoria, con las preocupaciones de hoy. Y las preocupaciones, yo creo, del chileno de hoy, y la realidad de los chilenos de hoy, es que a veces la macro economía, digámoslo en esos términos, no calza con la vida cotidiana, con lo micro. O sea, la exaltación republicana, nacional y del Estado, lo público, a veces tiene poco que ver con la realidad privada concreta de los chilenos, que en muchos aspectos es una realidad muy violenta. Muy de clasismo, de racismo, de marginalidad, a pesar de que el país, como un todo, le vaya aparentemente muy bien. Y reconociendo, por supuesto, que entre 1810, por dar una fecha, y hoy, hemos hecho adelantos extraordinarios y hemos tenido gestas épicas, como puede ser, por mencionar una, la independencia, por mencionar otro, a mi juicio, el plebiscito del 88, o sea, que se ganó. Ganar no, pese a las circunstancias, y en donde hay poco ejemplo en el resto del mundo de cosas como esas.
Sí, porque esas cosas confirman la excepcionalidad chilena.
Confirman que tenemos muy buenos momentos. Mm. Sí.
Confirman ese juicio que rasgo como singular. Claro,
yo confío siempre en la capacidad de nuestra población, del pueblo chileno, o sea, todo de tomar buenas decisiones. En un momento en que pareciera ser que se desconfía de la gente, y miren, la gente es lesa, aquello, la historia demuestra que no es tan así.
Oye, pero una singularidad parece que una singularidad de los chilenos, por lo menos eso decía Raúl Ruiz respecto del cine, es hablar de Chile, ¿no? Es que hablan de Chile, los chilenos hablan de Chile todo el rato.
Claro, porque los chilenos, Chile es una isla.
Claro, entonces hay un tema como de identidad. ¿Tú no lo ves asociado a este nuevo consumo de la historia, digamos, como...
Bueno, sí.
Como objeto... O sea,
la gente siente orgullo en general por lo que ha sido la trayectoria de
si
Chile.
Pero si es por identidad, no sé, tú que eres experto en México, digamos, los mexicanos tienen una reflexión y una tradición de preguntarse quiénes son, a qué se parecen y en qué son distintos,
claro.
Que a nosotros nos dan cancha tirilado, o sea, nos dejan como laucha al lado.
Hay más densidad en el conocimiento de lo propio.
Claro, pero la tienen más resuelta, pues, claro. Saben más.
Pero no sé si la tengan más resuelta. No sé si la tengan más resuelta. Hasta el día de hoy no sé si la tengan.
Tú me preguntaste si los chilenos leían más historia, yo creo que sí, no necesariamente historia de Chile.
Claro.
Ya.
Yo me acuerdo en el colegio, yo yo soy profesora, hice clase en colegio también, así como he hecho siempre en la universidad, pero me encanta hacer clase en colegio. Y me acuerdo que yo hacía historia de Chile, siempre he hecho historia de Chile. Y había colegas que hacían otra historia, historia universal, y que decían que la historia de Chile era ordinaria. Entonces competíamos por el mismo mercado, por chiquillos cautivos. Claro. Y mucha gente piensa eso. Entonces, en México o en otros países de América Latina o en, etcétera, del mundo, hay mayores aprecios, diría yo, por la historia. En Chile tenemos como un cierto problema no resuelto, que hay cosas que no nos gustan de nuestra historia. No nos gustan los indios de nuestra historia. No nos gusta ser mestizo, o sea, ni que se diga. ¿Ah? Queremos negar nuestro pasado en muchas cosas, queremos, acuérdense, queríamos separarnos de América. Ese tipo de cosas que son, muestran un profundo desconocimiento, a mi juicio, de la historia.
Claro.
De Chile. Quizás saben mucho de historia europea. En los currículos universitarios, hasta hace pocos décadas ya, pues, se pasaba casi por historia europea y no historia de Chile. Pues.
Villalobos, dices tú.
Villalobos, no por el asunto indígena.
Sí. Tus alumnos dicen que hablas del maestro de Villalobos.
Claro, porque Villalobos fue mi maestro.
Ah, fue tu maestro.
Yo me formé como historiador al lado de él, fui su ayudante durante, no sé si una década, pero una y media. Escribimos libros juntos, aprendí el oficio de la historia, el amor por los libros, por el oficio, por el trabajo, por las fuentes, al lado de él. Y me siento orgulloso de eso, independiente de que de las opiniones del maestro, porque el maestro tiene sus opiniones.
Bueno, Rafael, y él es discípulo
de Guillermo Filio Cruz.
Ya.
Que a su vez era discípulo de Medina.
Ya, o sea, no, viene de una buena
tradición. Pero esa es la línea clásica.
Esa es la línea más clásica.
Pero no pasa por Góngora, digamos,
Villalobos. No, eran colegas más bien.
Colegas,
mucho respeto. Claro. Siempre le escuché, fueron colegas en la Católica, fueron profesores nuestros en su momento. Mucho respeto por Góngora, sí. Y reconocimiento, por supuesto.
Claro.
Claro, esa es mi genealogía intelectual hasta cierto momento, en que uno ya llega, se independiza, tiene su propia idea, contradice a los maestros. Pues. Espero no, yo que obviamente. Con beneplácito de ellos. Pues,
me imagino.
Yo también.
Me imagino. No, ay, pero es que si la relación entre maestros y discípulos al interior de una academia, de una universidad, no puede ser una relación de vasallaje,
no,
todo
por
lo contrario.
No, ¿verdad? Él siempre incentivó la crítica.
Claro.
Yo puedo dar fe de eso.
Villalobos.
Sí.
Ah, sí, pues.
Siempre.
Un gran polemista,
¿no? Gran problemista, además, nosotros fuimos alumnos, imagínate, yo entré a la universidad en el 77, en la época de la dictadura, cuando él ya empecé a escribir en Hoy, sus artículos, cuando había que. Y nosotros éramos de los que leíamos esos manuscritos antes que los pasaran a máquina.
Sí, porque él no es un hombre de matriz conservadora.
No, diría yo que no.
No.
O no era, por lo menos.
Sí. O sea, no es de las personas, no es de los historiadores que apoyó al régimen militar.
Bueno, yo creo que no.
No.
Después
quizás.
Lo que pasa es que ahí entramos, y como lo digo en el libro, yo creo que el 70% más del país apoyó el golpe militar.
Sí.
Por razones entre los cuales podría haber estado Villalobos, etcétera.
Ah, no, claro.
Sí. No apoyó el régimen, fue un gran crítico y para nosotros fue un héroe.
Pero está en una situación muy paralela y muy similar a la DC, digamos.
Siempre se la ha vinculado más con la DC, no sé. Sí, podría ser, pero hoy día... Ya, claramente no.
No.
Claro. Oye, dijiste que se estaba publicando bastante historia en Chile.
Sí. Mira, te digo, hay editoriales, LOM, la editorial universitaria, la Biblioteca Nacional, o sea, la DIVAM, Órigo, Ocho Libros, RIL, las editoriales universitarias como la de la Católica también, las Portales. Nadie se olvida de la historia, y hay carreras de historia por todos lados, y hay doctorado en historia y magíster en historia.
Espérate, varias de esas editoriales que mencionaste son libros financiados por los autores.
Pero, por ejemplo, de esas que mencioné, más una o dos, no sé.
Bueno.
Pero con comité editorial, hasta donde yo conozco, yo formo parte de alguno, así que puedo hablar con esa propiedad. Pero claro, ya yo sé que hay autoedición, que aquí, que
sí,
allá,
no,
pero,
que no, pero me no parece es, mal
pero,
tampoco.
Pero no, pero en esos, en las que mencioné, tuve, creo que las todas tienen su rigor, francamente, sea comité editorial.
Y una cierta línea editorial.
Sí, y una cierta línea. Sobre todo las universitarias, la DIVAM.
Sí, por supuesto, claro.
Oye, digamos que el libro de Rafael, Historia Mínima de Chile, es una coedición entre el Colegio de México y la editorial española, ¿no?
Turner. Claro, gran. Yo estoy muy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de este libro porque originalmente era solo el colegio, lo que ya para mí estaba estupendo. Pero además con Turner, esto significa que se hace una edición mexicana, que es diferente a la que tú tienes.
Ya.
Y se hace una edición española, que es la Turner, que circula aquí en Chile, que es la que circula en Chile. Y que circula en todos lados. O sea, en América Latina están por todos lados. La gente me dice, oye, tu libro está en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Y aquí, como aquí está la historia mínima argentina, etcétera. O sea, tiene una dimensión mucho más... Adquirió otra dimensión, ¿no? Una amplitud, una dilatación del mercado, del interés por la historia de América Latina, que viene del prestigio de las historias mínimas del Colegio de México, originales, que son de los años 70.
Ahora, la gracia que tiene este libro, el libro Historia Mínima de Chile, que no es un libro... No tiene esos sesgos academicistas que tienen los libros más...
Las monografías, los libros más...
Claro, aquí no hay nota de pie de página, digamos, no, que hay algunos libros de historia, digamos, que alcanzan a publicar tres líneas del relato principal, y abajo, digamos, son puras citas.
Claro, ¿no? Esa es la característica de esta colección. O sea, es un libro de autor, en donde está la interpretación del autor, de un autor que se supone...
Y donde no estás obligado a citar. Entonces.
Que no estás obligado a citar, pero hay 30 páginas de referencia, bueno, bibliográfica, claro. Etcétera. Entonces, está escrito en un lenguaje llano, pero no por eso menos exacto o bien escrito, digámoslo, creo yo. Y se lee, sí, la gente comenta, mira, que está bien escrito, que se lee fácil, que aprendo, es una visión estructural de la historia, o sea, están los hechos básicos, la gente aquí va a saber qué pasó la independencia, qué hubo aquí, qué hubo allá, pero sobre todo hay una visión, hay una interpretación, hay una explicación de por qué los chilenos somos hoy como somos, centrado en materias que normalmente estaban ajenas de las historias como esta, que son la educación, que ahí viene desde la colonia hasta hoy, un poco... Sí, el tema de la salud.
Es que de ese tema te iba a preguntar, digamos, ¿en qué medida el debate actual sobre la educación se parece al gran debate que tuvo Chile desde, no sé, pues del año 1880 en adelante hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Sí. Entre una educación privada, fundada en la libertad de enseñanza y muy apegada al magisterio de la iglesia, y una educación laica
se parecen algunas
impartida,
cosas
impartida por el Estado. Sí.
Hay un debate en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente cuando los conservadores y Don Cifuentes llega al poder y abre la posibilidad de que los privados abran colegios, etcétera, sin someterse a nada, y fue un escándalo porque se inventaron títulos, bla bla bla, y se volvió atrás. Se parece se parece en el hecho de que siempre la educación se ve como un área absolutamente insatisfactoria en nuestra realidad. O sea, desde antes de 1810, acuérdense que los patriotas hicieron la independencia, entre otras cosas porque la educación era mala.
Claro, claro. ¿Ah?
Y entonces, cada vez que se habla de educación, nadie está satisfecho con la educación. Siempre tiene algo por lo cual no funciona. En algún momento fue porque por la cobertura, en otro momento por la calidad, en otro momento por la orientación hacia las profesiones liberales y no hacia lo técnico. Y hoy día,
Gabriela Mistral tiene una mirada tremendamente crítica sobre la educación chilena.
Y porque la educación...
A los años 10, 20.
Claro, porque la educación, como yo lo sostengo en mi libro, en el fondo le pedimos pera al olmo. La educación refleja Chile. Refleja las diferencias, la inequidad, la violencia, refleja mucho de lo que somos como sociedad. Entonces, no sé cómo podemos pretender que la educación sea una cosa absolutamente diferente a lo que somos como país. Yo creo que
es que estamos yendo mucho a Finlandia, parece.
Ah, bueno, claro, pero yo creo que habría que ir a la historia y habría que ir a conocer Chile también, porque siempre es bueno tener otras miradas, tener otras experiencias, pero lo más apto para hacer una buena reforma es conocernos nosotros, es saber cómo somos y qué necesitamos. Y yo creo que para eso ayuda la historia. Y para lo otro que ayuda, Héctor y Ascanio, es porque la historia sirve para relativizar esas posiciones irreductibles. Nunca se ha hecho esto. No, es que si se cambia, nos morimos. Bueno, y se ha cambiado tantas veces y ahí está la historia. Entonces tú, con esos ejemplos históricos, a esas posiciones, sí, no, bueno, malo, la historia pondera.
¿Tú dirías que en ese debate que se produjo en Chile en el siglo XIX y comienzos del XX, ¿cuáles son los paladines? Nombraste a Don Cifuentes,
bueno,
que yo creo que tiene la mejor pluma de su tiempo.
Probablemente, no sé.
¿Y quién sería por el otro lado?
Bueno, Barros Arana.
Barros Arana, más que Valentín Letelier.
Sí, los dos son van tomando las postas en parte. Ya. Valentín Barros Arana fue rector de la Chile, antes había sido rector del Instituto Nacional. Tuvo que salir del Instituto Nacional justamente en esa época por las peleas. O sea, ese es otro tema. Hoy día a veces se ve con alarma la discusión, el intercambio de opiniones. Y uno ve la historia de Chile y bueno, y parte de la política y de la sociedad es tener intercambio de opiniones, es discutir, defender posiciones, a veces con más vigor, a veces con menos. Lo que pasa es que nosotros venimos saliendo de 30 años de 17 años de un cierto tramo, después la política de los consensos, en que aparecería como extraño esta realidad de hoy. Pero ahí está la historia, en que no por que no discutir sido, este Chile no, se ha disuelto, ni mucho menos.
Que no ha sido muy distinta, crees tú, a lo que estamos viviendo.
Yo creo que no ha sido tan distinta, en verdad. O sea, cuando uno ve la historia de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, cuando uno ve que... Este es un ejemplo elocuente, quizás no el que más me gusta, pero elocuente. Nosotros hicimos una guerra, fuimos a la guerra del Pacífico con Congreso, prensa y Vicuña Mackenna vociferando en la Plaza de Armas y criticando al gobierno.
Exactamente.
Todo el día. Y eso fue bueno a la larga para Chile, no fue malo.
Fue muy bueno.
O sea, la crítica ayuda.
Y Chile es conducido a una victoria por un presidente que termina arruinado.
Es conducido a la victoria por los civiles, pues.
Sí.
Por Rafael Sotomayor Rafael y después Mayor. Por Vergara.
Que
y por el presidente
que era un distinguido abogado de Santiago.
Porque, como lo dice Bulnes, cito a Bulnes ahora, Bulnes, en la historia de la Guerra del Pacífico, los civiles fueron los que hicieron las grandes decisiones.
Claro. Señores, se nos acabó el tiempo. Descanse en este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touchies. Sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa a Ford.cl. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Sagredo en esta edición de Terapia Chilense. Se nos hizo corto el tiempo, Rafael,
bueno, me alegro.
Para conversar. Y lo bueno que Ascanio más bien se limitó a dormir. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Se te olvidó eso.